emocionados el día de hoy porque hoy finalmente vamos a hablar acerca de matrimonio. Hoy finalmente llegamos al matrimonio. Y realmente yo creo que esta es bastante importante, y aunque vamos a hablar de matrimonio, no les voy a hablar solamente a las personas casadas, porque hay muchos solteros acá que esto les va a servir un montón, muchos que están comprometidos, están saliendo, que les va a servir un montón, y muchos casados que tal vez hubieran dicho hubiera querido aprender esto cuando estaba soltero. Así que como todas las mensajes que hemos estado dando, realmente es para todos. Hablamos de soltería, hablamos acerca de citas intencionales, Chay habló acerca de cuándo romper o terminar esas citas tóxicas que decimos el día de hoy, y la semana pasada hablamos acerca de sexo. El día de hoy finalmente hablamos acerca de matrimonio. Y yo nada más les quiero decir que cuando yo empecé hablando acerca de esto, de relaciones, y hablé acerca de soltería, no sé si ustedes recuerdan, pero yo dije que la soltería es un momento para aprender a ser felices solo nosotros con Dios. Y usualmente eso es bueno en nuestras vidas porque no llegamos a una relación poniendo una expectativa imposible a otra persona de que nos haga felices a nosotros, cuando solamente Dios nos puede hacer felices. Y yo quiero decirte que eso es cierto y sigue siendo una verdad, pero no era el plan completo de Dios para nuestras vidas. Dios tenía en sus planes, en sus propósitos, que nosotros estuviéramos con una persona. Entonces, aunque nosotros podemos llegar a ser felices con Dios, sí necesitamos a una persona también para sentirnos completamente llenos. A menos que sean, ya había dicho esto antes, que sean el 0.00001% que tienen el don de continencia que tenía Pablo, que honestamente yo no conocía a nadie que tenga ese don. Pero a menos que sean esas personas, dentro del plan de Dios en nuestras vidas es encontrar a alguien que se convierta en nuestro esposo o nuestra esposa. Así que el versículo clave que hemos estado hablando de esto es Génesis 2:18, que dice lo siguiente, y dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios acaba de decir en un versículo antes, dijo, él vio todo lo que había creado y todo era bueno, en gran manera, todo. Dios es bueno, todo lo que él crea es bueno, pero de repente él mira que algo no es bueno, y lo que no es bueno es de que el hombre esté solo. Entonces, quiero decir una verdad el día de hoy, y es de que esta verdad dice, Dios satisface cada necesidad y cada deseo del hombre. ¿Cuántos creen esto? Cuando digo hombre, me refiero también a hombre y mujer. Dios satisface cada necesidad y cada deseo del ser humano. ¿Creen ustedes esto? Sí, ¿verdad? Pero hay algo bien curioso con respecto a esto, y es de que Dios satisface cada deseo y cada necesidad, no necesariamente con Él mismo. Y ahorita voy a elaborar con esto. Por ejemplo, si literalmente necesitamos agua y estamos en un desierto, nos estamos muriendo de la sed y le decimos, Dios, por favor, ayúdame, tengo sed. Él no te va a venir y va a decir, refrescate de mis ríos, de mi presencia en ese momento. Él va a venir y te va a dar agua física, que eso es lo que realmente necesitas, ¿o no? Entonces, Él satisface cada deseo y cada necesidad, pero no necesariamente con Él mismo, sino con una extensión de Él a través de su creación. Entonces, si tenemos sed, Él nos da agua. Si tenemos hambre, Él nos da alimento, ¿verdad? Si tenemos necesidad de una relación, ¿qué pasa? ¿Qué nos da Dios? No solamente se da a Él mismo, sino Él nos da amigos. Él nos da a personas. Si tenemos necesidad de una mujer, hombres, ¿qué les va a dar Dios? Una mujer. Si ustedes, mujeres, tienen necesidad de un hombre, ¿qué les va a dar Dios? Un hombre. Entonces, mi punto es de que Dios satisface cada deseo y cada necesidad, pero no lo satisface necesariamente con Él mismo, sino Él usa su creación, que en última instancia su creación es una extensión de quién es Él. Dios satisface cada deseo y cada necesidad con Él y con las cosas que Él ha creado. Entonces, por eso es que Dios acá dice, no es bueno que el hombre esté solo. Porque dentro del plan de Dios, Él había dicho de que teníamos que entrar a una relación llamada matrimonio y experimentar una plenitud que Dios permitió que nosotros y quiso que nosotros experimentáramos desde que Él nos creó. Así que Dios satisface nuestra sed dándonos agua, Dios satisface nuestra hambre dándonos de comer, nuestra conexión con una relación y nuestra necesidad de un hombre o una mujer con un esposo o una esposa. Lo siguiente en el versículo que acabamos de leer en Génesis 2:24, Dios viene y dice lo siguiente: y por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es cuando Dios viene y dice, no es bueno que Adán esté solo, y pum, le da a Eva, y después dice este versículo de que ellos podían llegar a ser, ¿cómo? Una sola carne. Ahora quiero hablar acerca de eso el día de hoy. Este ser una sola carne es como ese amor que todos anhelamos. ¿A cuántos de acá les gustan las películas de amor? Solo las mujeres levantaron la mano, y Marvin y Josh. Muy bien. A todos usualmente nos gustan las películas de amor. ¿Saben por qué? Porque todos tenemos una necesidad en nuestras almas de amor y de conexión. Nos gustan los finales felices porque es algo que nosotros anhelamos para nuestras propias vidas. Por eso es cuando vienen y comienzan a hacer películas indie, les decimos, o películas que no se salen de la trama del final feliz, nos dejan así como un poco insatisfechos, aunque algunas son muy buenas, porque usualmente estamos conectados y estamos hechos para experimentar esa plenitud en las relaciones y experimentar eso, lo que nosotros llamamos ese amor de película. Y la Biblia y Dios tenía preparado eso para nosotros. Cuando Él dice, ellos dos, Adán y Eva, se van a unir, van a ser uno. Lo que realmente está diciendo es que podemos encontrar a alguien con quien ser verdaderamente feliz, con quien realmente poder sentirnos llenos, sentirnos plenos con una persona y sentirnos como que literalmente solo somos uno. Y no sé si ustedes, cuando yo estaba hablando de esto, se me venía a la mente la película de Jerry Maguire. Alguien acá, niño de los 90, vio esta película. Yo sé que es una película muy vieja para algunos de ustedes, pero en esta película, Tom Cruise y Renée Zellweger, ellos son esposos y tienen un montón de problemas, pero hay una escena donde él viene y se da cuenta de que a pesar de que él estaba teniendo éxito en el mundo, él se sentía un vacío. Y en ese momento donde él está cumpliendo sus sueños, pero aún se siente vacío, él se da cuenta que lo que llena ese vacío es su esposa. Entonces él regresa, y si saben o han visto esa película, él busca a su esposa y comienza a dar un gran discurso y le dice, mira, tú me complementas. Y después René Zellweger le dice, mira, solo cállate, tú me tuviste en el momento en el que dijiste hola, cuando él llegó a buscarla de vuelta. Entonces es una escena así como bien icónica, y lo decimos, y tal vez es algo que nosotros hemos dicho o hemos escuchado en el mundo, no sé si han escuchado esto de yo quiero encontrar a alguien que me complemente. Yo quiero encontrar a alguien que sea mi otra media naranja. Yo quiero encontrar a alguien con quien yo me sienta pleno, con quien yo me sienta uno. Y eso es lo que realmente Dios quería para nosotros, y por eso nos dio el matrimonio. Por eso nos dio a una persona llamada nuestro esposo o nuestra esposa, nuestro cónyuge. Realmente esa persona nos va a complementar. Realmente esa persona nos va a llenar. Y estoy hablando acerca de una conexión en todo sentido. Estoy hablando de que nos conectamos espiritualmente, nos conectamos en nuestra alma y también nos conectamos en nuestro cuerpo. Y esto para muchos les emociona un montón, pero es una conexión completa. No solamente es cuerpo, es alma y espíritu. Es realmente ser y llegar a ser uno. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? ¿Cuántos quieren un amor de película? ¿Verdad? Eso realmente era la voluntad de Dios con el matrimonio, con respecto al matrimonio, que nosotros podamos ser una sola carne. Ahora, para hablar acerca de esto, yo quiero hablar acerca del matrimonio basado, obviamente, en una de las personas que más nos habla de matrimonio en el Nuevo Testamento, que es Pablo. Y quiero darle consejos que Pablo nos da en Efesios 5. Y si ustedes han leído Efesios 5, hay una sección que habla específicamente acerca de matrimonios, y esa sección es puro oro. Realmente Pablo era una persona que hablaba acerca de estos temas prácticos que la iglesia necesitaba escuchar. Y yo quiero hablar acerca de tres consejos que él nos da para nuestras relaciones de matrimonio. Como ya les dije, estos aplican si estás casado, pero también aplican si estás soltero, porque vas a querer aplicar estos principios cuando estés casado. Así que si ustedes me acompañan, podemos ir a Efesios 5 del 21 al 24. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy, porque me gustó esta versión bastante y es bastante clara. Y el primer consejo que Pablo nos da para nuestras relaciones, para nosotros eventualmente poder llegar a tener esa plenitud y esa conexión, encontrar nuestra media naranja, la persona que nos complementa y ser uno con esa persona especial y experimentar el amor de película que todos queremos tener. Lo primero que Pablo nos dice está en el versículo 21, donde él dice, estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Y tal vez muchos de ustedes van a decir, qué mal primer consejo, porque yo esperaba que el primer consejo de Pablo sea, ámense como locos, tenga un amor apasionado, ¿verdad? Dejen todo como las personas dejan todo en las películas y persigan a esa persona. Tal vez hubiéramos esperado eso, hubiéramos esperado tal vez un consejo como, ¿saben qué? Aprendan a comunicarse bien, porque la comunicación es importante. Pero lo primero que Pablo nos dice en sus consejos de relaciones de matrimonio es, sujétense. Y qué fea palabra, ¿verdad? Porque cuando decimos sujetarnos, sentimos como que nos está llamando a hacer cosas que no queremos hacer. Nos está llamando a, no sé, a una relación difícil y dura. Pero yo quiero elaborar y quiero explicar lo que realmente Pablo está diciendo cuando él dice sujétense los unos a los otros. Mi primer consejo, por si están apuntando, y si no están apuntando, les recomiendo que apunten, porque esto les va a servir en la vida. Todos acá se van a casar o todos acá están casados, y esto realmente es puro oro, porque no viene de mí, sino viene de Pablo. Y el primer consejo que Pablo nos da es sujétense los unos a los otros. Después viene en el versículo 22 y él dice, las esposas, y esto no les va a gustar a muchas esposas, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Esto es bien chocante para la cultura en la que vivimos el día de hoy, ¿verdad? Suena bastante chocante porque no es realmente chocante. Es un consejo que viene de parte de Dios, pero él viene y dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos. Amén, dijo Chay, súper recio, ¿verdad? No sé por qué dijo así tan fuerte. Pero escucha lo que dice después Chay. Dice, las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Es decir, ahora sí dijeron amén las mujeres. La sujeción que nos está llamando Pablo a tener no es una sujeción de un dominio autoritario agresivo, sino es la misma sujeción que nosotros tenemos con Dios. Y cuando lo miramos así, entonces ya cambia un poquito esta palabra sujetarse, porque es la misma sujeción que nosotros tenemos para con Dios. Y yo quiero hablar de Pablo, yo sé que Pablo dice aquí esposas, pero él antes dice sujétense los unos a los otros, entonces nos está hablando a los dos. El esposo se tiene que sujetar también a su esposa, ¿verdad? Obviamente se ve de manera distinta, pero los dos tienen que estar sujetos, y la forma en la que nos sujetamos es como nosotros nos sujetamos a Dios. Y obviamente me lleva a mi pregunta, es ¿cómo nos sujetamos a Dios? No sé si ustedes vinieron acá hoy porque Dios les dijo, mira, vas a la iglesia porque tenés que ir a la iglesia, y es lo que yo digo. Vas a diezmar y vas a ofrendar porque si no lo haces, entonces te voy a maldecir y van a pasar un montón de cosas malas y te va a ir mal en la vida. Así que lo haces, te guste o no. ¿Alguno de ustedes ofrenda y diezma por esa razón? ¿Alguno de ustedes hace algo para Dios porque Dios lo esté obligando a ustedes a hacerlo? Si hacemos algo para Dios, si ustedes están aquí hoy, si vinieron aquí a la iglesia, si están escuchando esta transmisión en sus casas, nadie los está obligando a escuchar este mensaje. Pero entonces, ¿por qué venimos y decidimos escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué venimos y decidimos hacer cosas que en nuestra vida son un poco difíciles, como levantarnos temprano un domingo para venir y estar aquí en la iglesia y servir a Dios y escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué hacemos todo lo que hacemos para Dios? ¿Por qué nos sujetamos a Él? Y mi respuesta a lo que yo claramente llegué a pensar es de que nos sujetamos a Dios voluntariamente por amor, por lo que Él hizo por nosotros. Yo me sujeto a Dios y yo vengo y me preparo y yo decidí ser pastor, no porque Dios me esté obligando a hacer esto, sino porque Dios hizo algo por mí primero. Yo estoy tan agradecido por lo que Él hizo por mí que yo vengo y voluntariamente por amor me sujeto a Él. Y este es el tipo de sujeción que Pablo nos está llamando a tener en nuestras relaciones. Él dice, se tienen que sujetar como al Señor. ¿Y cómo nos sujetamos al Señor? Voluntariamente por amor. Después Pablo sigue elaborando y él dice, porque el esposo, tampoco les va a gustar a las esposas, perdón, pero no soy yo, es Pablo, porque el esposo es cabeza de la esposa. Y van a volver a decir amén ahí los hombres. Pero después viene y dice, como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Entonces, la iglesia se sujeta a Cristo, porque Cristo es cabeza, pero porque Cristo se convirtió en su Salvador. No sé si miran lo que, la implicación que yo estoy dando acá, pero Pablo dice, sujetémonos a nuestro cónyuge. Esposas, sujétense a sus esposos porque él es cabeza. Pero él es cabeza en el sentido de que él tiene que hacer algo por ustedes, un acto de sacrificio de amor. Y ese es el tipo de liderazgo del cual Dios está hablando. Cuando él dice cabeza, él está hablando acerca de liderazgo. Él no está hablando acerca de que el hombre es mejor que la mujer, ¿verdad? Porque ¿qué puede hacer una cabeza sin un cuerpo? No puede hacer nada, ¿verdad? Está hablando acerca de liderazgo. Y cuando él dice el hombre es líder, así como Cristo es líder de la iglesia, la forma en la que Cristo se ganó nuestro liderazgo en nuestra vida, ¿cómo fue? Él se ganó nuestro liderazgo haciendo un sacrificio de amor por nosotros. Nosotros hacemos todo lo que hacemos por Dios, por lo que Él hizo primero por nosotros. De hecho, la Biblia dice esto, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y ese es el tipo de relación del cual Pablo está hablando. Entonces, la sujeción que Pablo está hablando es, esposas, sujétense a sus esposos, pero esposos, demuestren el amor que Cristo tiene. Y cuando estemos demostrando ese tipo de amor, entonces las esposas va a ser fácil que se sujeten a ustedes. Porque todos quieren seguir a un líder que se da a otra persona. Todos quieren seguir a un líder que ama al punto en el cual Jesús se amó. Y esto es lo que pasó con Jesús. Jesús pasó 33 años de su vida diciéndose no a sí mismo. 33 años de su vida diciéndose no a sí mismo. ¿Por qué Jesús no se casó? Porque él tenía un propósito en mente. ¿Por qué Jesús vivió de la forma en la que vivió? Porque él eventualmente su ministerio lo llevó a la muerte. Y cuando estaba ahí en el Gólgota, vemos que él claramente no quería hacer esto. Le decía a Dios, si es posible que pase a mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que Jesús nos demostró, la forma en la que él se ganó nuestro liderazgo, es que él se negó a sí mismo hasta la muerte. Entonces, mi mensaje para los esposos que están acá y para los futuros esposos es de que la forma en la que ustedes van a liderar a sus casas es negándose a ustedes mismos. No es diciendo se hacen las cosas aquí porque se tienen que hacer, porque yo soy la cabeza, que es lo que usualmente dicen, sino si yo soy líder de mi casa, entonces lo que yo voy a hacer es negarme a mí para decirle que sí a mi esposa. Negarme a mí para decirle que sí a mi familia. Y esa sujeción es la que Dios nos está llamando a hacer. Y como les digo, no es solamente que uno tiene que hacer esto y el otro, sino los dos tienen que hacer esto. Pablo empieza hablando y dice, sujétense los unos a los otros. Ahí este mensaje, esta serie es complicada, la estamos sacando de un libro que se llama Metas Relacionales de Mike Todd, y él dice lo siguiente. Él dice, el amor llega hasta después del matrimonio. Y todos los solteros no van a entender esto, porque todos los solteros dicen, no, si yo la amo, es que yo la amo, yo doy todo por ella. Espérate que te cases, porque cuando te cases realmente vas a saber lo que es amor. Y los casados que están acá, dígame si esto es cierto o no es cierto. Él dice, el verdadero amor, el amor real, llega hasta después del matrimonio. Porque cuando estábamos solteros, nosotros hacíamos lo que nosotros queríamos. Yo cuando estaba soltero, no es que fuera un desastre en mi vida en cuanto al orden, pero definitivamente no era tan ordenado como ahora me obligan a hacerlo. Como ahora yo he decidido sujetar a mi esposa, porque si no, yo sé que ya no estoy solo. Yo antes venía, y esto va a sonar como un mal ejemplo, pero realmente no soy tan sucio, pero antes yo venía y decía, voy a dejar la ropa ahí tirada hoy en la noche, porque igual mañana ya la llevo al cesto de ropa sucia, y no importa, porque solo estoy yo en mi casa, en mi cuarto, y no importa que se quede ahí hoy en la noche. Pero hoy en mi casa yo no puedo dejar la ropa tirada por todos lados. Nunca. No importa si no vamos a recibir visitas. No importa si nadie más va a llegar a la casa. La casa tiene que estar impecable porque no es para otras personas. Eso es lo que he aprendido. No es para otras personas, es para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en mi vida? Realmente cuando somos solteros, podemos hacer lo que nosotros querramos. Y es hasta cuando nos casamos que nos damos cuenta de que ya no podemos hacer muchas cosas que antes podíamos hacer. Y esto es lo que les cuesta a la mayoría de recién casados. Y es ese decir, es que antes yo simple y sencillamente agarraba camino, me iba, y ahora se enojan porque no aviso a dónde voy, ¿verdad? Y lo que está pasando es de que cuando nos casamos tiene que haber sujeción, Porque si no hay sujeción mutua, esa relación no va a funcionar. A veces son esas cosas pequeñas de sujeción las que hacen que un matrimonio se llegue a terminar, ¿verdad? Esos hábitos tan minuciosos que pensamos que no importan, como que dejes la tapa del baño levantada cada vez que vas al baño, pero después de 30 años esas cosas realmente molestan. Esas cosas realmente desgastan, ¿verdad? Y lo único que requiere es un poco de sujeción en decir, bueno, yo voy a sujetarme y hacer esto por el bien de la otra persona. Me voy a decir que no a mí para decirle que sí a la otra persona. Les voy a decir cómo se ve la sujeción en mi vida ahorita, el día de hoy. La sujeción ahorita para mí es escuchar a mi bebé llorar a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, y en vez de decir que se levante mi esposa, igual ella es la mamá, pues ella la tiene que dar de comer, ¿verdad? Entonces yo puedo disfrutar el sueño. Sujeción para mí ahorita es decir, bueno, aunque yo sé que ella se tiene que levantar porque ella tiene que dar de comer al bebé, yo también me voy a levantar y voy a decidir ayudarla y le voy a decir, mira, yo la cambio y tú haces lo siguiente. Y es decirme que no a mí para decirle que sí a algo más. Eso es la sujeción, y por eso es que la sujeción, y Michael Todd dice, el verdadero amor no llega sino hasta después del matrimonio. Yo diría, el verdadero amor no llega hasta después de la sujeción. Hasta cuando te empezás a decir que no a ti mismo, te vas a dar cuenta que realmente amas a la otra persona. Otro ejemplo de esto es, pensemos en nuestra relación con Cristo, con nuestra relación con Jesús, porque eso es lo que Pablo lo compara. ¿Cuántos de ustedes amaban a Dios antes de aceptar a Dios en sus vidas? Ninguno de nosotros, ¿verdad? Tomamos un acto de fe en aceptar a Dios en nuestros corazones, y en el momento en el que empezamos a tener una relación con Él y en el momento en el que tuvimos un pacto, porque eso es lo que tenemos, Jesús dijo, un nuevo pacto les doy. El momento en el que entramos en un nuevo pacto con Él, en ese momento empezamos a amar a Dios. Pero antes de ser salvos no lo amábamos realmente. El matrimonio es igual. El verdadero amor llega hasta después del pacto. Podemos decir ahorita de solteros, yo te amo un montón, estoy locamente enamorado de ti, pero a veces ese amor es pura infatuación. Ese amor realmente es puro amor adolescente, diríamos, ¿verdad? Y es un amor que realmente no ha sido probado al 100%. Y aunque no estoy menospreciando el amor que se puede tener una pareja de noviazgo, estoy diciendo que su verdadero amor va a llegar a su máxima expresión cuando ustedes estén casados. Porque cuando viene la sujeción, realmente empezamos a ver que nos amamos. Otro ejemplo de esto es de que hay una frase en inglés, si ustedes saben inglés, cuando que habla acerca de enamorarse, y en inglés se traduce como I fell in love, y literalmente se traduce como me caí en el amor, ¿verdad? Y también lo decimos a veces en nuestro, tal vez chapín, a veces decimos te fuiste de cara, ¿verdad? Y te colgaste completamente de esa persona, pero es como una mala definición de decir me enamoré, el decir me caí en amor. Y yo escuché una canción hace muchísimos años que decía que realmente la verdadera expresión que habla acerca de un verdadero amor es crecer en amor, no caer colgado de la persona o no irse de cara con la persona, sino crecer en amor con la persona. Y eso es lo que realmente pasa hasta cuando estamos casados. Una verdadera definición de matrimonio podría ser como negarnos a nosotros mismos y sujetarnos. Es cuando nos decimos que no a nosotros para decirle que sí a la otra persona. Es cuando los esposos quieren comer comida china, pero ella quiere comer pasta. Y usted dice, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a comer pasta. A mí no me gusta la pasta, pero vamos, está bueno. Es cuando tú quieres, no sé, hacer algo en tu sábado, en tu viernes en la noche, pero ella quiere hacer otra cosa. Cuando tú quieres ver Avengers Endgame por 20ª vez y ella quiere ver otra película de amor que a ti no te gusta, no te llama la atención, pero sí, ¿sabes qué? No miremos esta, miremos la que tú quieres ver. Es literalmente cuando amamos así, cuando decimos que no a nosotros y nos sujetamos, cuando realmente el amor se puede ver. No sé si ustedes creen que esto es cierto, pero lo bonito de esto es de que es fácil ver el amor cuando otra persona se está diciendo que no a sí mismo. Ahorita, en mi etapa de papá, llevo 15 días de ser papá, y yo no creía que podía amar tal vez más a Dana y a mi hija de lo que yo a las amaba. Se los pongo este ejemplo. Cada vez de que yo miro, por ejemplo, a Dana dar de mamar, y si alguna mamá está acá, sabe lo difícil que puede ser dar de mamar a veces, y lo mucho que a veces eso puede doler. Y cada vez que yo miro a Dana hacer un sacrificio, cada vez de que yo miro a ella levantarse temprano, cada vez que yo miro a ella decirse que no a sí misma por decirle que sí a alguien más, lo que yo siento en mi corazón por Dana es aún más amor. Y yo la miro de una manera completamente diferente a lo que yo la había visto. Y solo han sido 15 días. Porque ahora yo que la he visto negarse a ella tanto, y no solamente ahorita, sino desde el proceso de embarazo, en los cambios que las mujeres tienen, y realmente las admiro a ustedes, mujeres, por todo lo que ustedes pasan. Porque yo le digo a todos mis conocidos, realmente para el hombre es un poco más fácil, aunque es un poco complicado para ambos, el hombre se va a trabajar usualmente y tiene ese escape de una persona que depende completamente de ti al 100%, pero las mujeres no. Y cuando yo miro el sacrificio, por ejemplo, de Dana, de negarse a sí misma, lo que yo siento en mi corazón es amor hacia ella por lo que ella está haciendo. Y la sujeción realmente se ve como amor. Por eso es que Pablo, el primer consejo que él nos da, él nos dice, estén sujetos los unos a los otros. La versión 60 dice, por temor a Dios. Otra vez, este no es dominio autoritario agresivo, esto es amor, la sujeción es amor. Y ahora sí, el segundo consejo que nos da Pablo es, número 2, porque se están apuntando, ámense como Cristo los ama. Esto lo encontramos en el versículo 25, donde él específicamente habla a los esposos y les dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Fácil, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer esposos es amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Se escucha bastante fácil, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que hizo Jesús por su iglesia? La Biblia claramente lo dice y Pablo lo dice después. Él dio su vida por ella. Vivimos en un mundo donde lo que nosotros queremos en una relación siempre, o tal vez nuestro propósito en una relación siempre es enfocarnos en lo que podemos tomar. Y tal vez muchos de nosotros decimos, es que no me parece esta persona porque siento que no tengo futuro con ella, siento que no me puede aportar mucho a mi vida, siento que no me puede dar esto, no puede dar nada. Y no estoy diciendo que no tengamos que aportar algo a la relación, solo estoy diciendo que a veces nuestro enfoque es solamente lo que esta persona puede dar. Cuando claramente la forma en la que Dios nos ama no es acerca de yo voy a amar a Esteban porque él tiene después mucho que darme a mí. Dios no dijo eso con respecto a ninguno de nosotros. Dios dice, yo los voy a amar porque yo soy amor y simple y sencillamente porque yo les quiero demostrar amor. Dios hace eso con nosotros, Él nos ama sin condiciones y Él viene y nos ama simple y sencillamente porque Él quiere amarnos. Y Pablo está diciendo esto, ¿cómo amó Cristo a la iglesia? Él dio su vida por ella. El versículo que resume el Evangelio, Juan 3:16, el versículo más famoso que tal vez la mayoría de nosotros nos sabemos de memoria, dice, porque de tal manera amó. O sea, Dios amó de tal manera. ¿Cuántos de acá han pensado que han amado a una mujer o un hombre antes? Levanten la mano. ¿Cuántos de acá han dicho, es que yo lo amo, mamá, es que realmente yo lo amo, yo quiero estar con él toda mi vida? Y ustedes dicen, es que yo la amo a ella, yo quiero hacer todo, estoy dispuesto a renunciar e irme a saber dónde por ella, porque yo la amo, ¿verdad? La Biblia dice eso, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero tal vez la representación del amor real sigue después de ese versículo que dice que Dios dio a su hijo unigénito. Es decir, no existe el amor verdadero sin el verbo dar. Dar es amar. ¿Y qué fue lo que Dios dio? Él se dio a sí mismo. Lo que pasó realmente en este versículo es que Dios hizo un sacrificio. Y si lo queremos desglosar así, es el verdadero amor es dar. El verdadero amor es estar en esa relación y decir qué es lo que yo puedo aportar a ella, qué es lo que yo le puedo aportar a él. no es qué es lo que esta persona me puede dar a mí, es qué es lo que yo puedo dar a esa persona. Y dar realmente implica un sacrificio. O sea, realmente si damos de lo que nos sobra, no es dar de una manera completa, no de una manera completamente amorosa. De hecho, Dios nos agrada de ese tipo de ofrendas. Y Jesús decía, estos dan de los que les sobra, pero esta viuda dio todo lo que tenía. Esta realmente demostró amor. La que dio sacrificialmente. Entonces, la manera en la que Dios nos llama a amar es como Cristo nos ama, y eso es dar a través de un sacrificio. Y un sacrificio realmente se puede ver de muchísimas formas. Un sacrificio es llegar tarde a trabajar, estar súper cansado porque tuviste un largo día, pero ver que tu esposa también tuvo un largo día y no esperar que ya te tenga todo servido y que todo esté perfecto, sino venir y aún así decirle, aunque estés cansado, decirle, mira, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Quieres que haga esto? ¿Quieres que haga lo otro? Y estás cansado, pero te estás dando, te estás sacrificando. Ese es el verdadero amor que Dios nos llama a dar en estas relaciones. Nunca verás el amor verdadero hasta que haya un sacrificio de dar. Y mi punto número 3, el consejo que da Pablo para nuestros matrimonios es de que tenemos que entender de que ahora somos uno. Pablo sigue diciendo esto en el versículo 28, él dice, de la misma manera deben los esposos amar a sus esposas como su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y a su esposa, y los dos serán una sola persona, dice la versión Dios habla hoy, y la versión 60 dice, y serán una sola carne. Pablo está citando el versículo de Génesis 2, y lo que Pablo está diciendo es, mucha, esposos, esposas, ámense. ¿Acaso no saben que cuando no se aman, ustedes no se están amando a ustedes mismos? Porque ahora son un solo cuerpo. Si ustedes se aman, lo que realmente están haciendo es que se están amando a ustedes mismos. En última instancia, si yo me sujeto a mi esposa, si yo doy sacrificialmente en amor a mi esposa, lo que realmente estoy haciendo es que me estoy dando a mí, me estoy demostrando amor a mí mismo, porque ahora solo somos ¿qué? Un solo cuerpo. Ahora solo somos uno. Pablo les está recordando, cuando ustedes no aman a sus esposos o sus esposas, lo que realmente están haciendo es que no se están amando a ustedes tampoco, porque ustedes son solo un cuerpo. Estamos llamados realmente a amar a nuestro cónyuge como si nos estuviéramos amando a nosotros mismos. Y eso es lo que Dios tenía en mente cuando dice una sola carne. Era un solo Dios, un solo hombre, una sola mujer, un solo matrimonio, una sola pareja sexual, una sola carne, un solo cuerpo. Después, cuando Dios viene y le da este versículo, una sola carne, en Génesis, les quiero leer lo que pasa inmediatamente después. Adán estaba solo. Dios dice, no es bueno que Adán esté solo, le voy a dar a alguien con el cual él va a ser completamente pleno y lleno, y él le da a Eva. Y después él dice, y ustedes van a ser una sola carne. Después de ese versículo, en el versículo 25 de Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Yo sé que ellos literalmente estaban desnudos, porque en este tiempo no había venido el pecado aún, pero lo que la palabra de Dios está hablando es de que ellos podían estar, pararse el uno al otro completamente vulnerables. Ahora que son uno, ellos ahora pueden ser vulnerables. Ellos pueden ver todo lo bueno, pero ellos pueden ver todo lo malo y no avergonzarse. Ellos pueden pararse uno frente al otro vulnerables y aún así amarse. Yo me recuerdo que estábamos en un momento en nuestra relación con Dana en donde nos empezamos a contar todas las cosas que nosotros habíamos hecho en el pasado, y tuvimos un momento de confesión donde dijimos, mira, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo he hecho. Y los dos hicimos eso en nuestra relación, y fue un momento súper increíble. Yo realmente me puse a llorar en ese momento. Yo le dije a Dana, mira, nadie nunca me ha amado tanto. Y ella me dijo, explícame por qué nadie nunca te ha amado tanto. Porque nadie nunca me ha conocido como tú me conoces ahora. y aún así decidir estar conmigo. Y eso es lo que estaba pasando acá, cuando la Biblia dice, podemos ser una sola carne. Es poder estar con otra persona y conocer todo. Cuando digo todo, no solamente estoy hablando acerca de las fortalezas, estoy hablando acerca de las debilidades. Y aún así, no avergonzarnos. Aún así, amarnos. Tener un amor vulnerable, un amor íntimo. Eso es lo que Dios tenía preparado para nosotros. Ustedes saben que a mí me gustan las películas. Y si han visto, no sé si han visto Avatar, no el anime, sino la Avatar de los alienígenas azules, Navi. Hay un momento, hay una escena al final de la película donde Jake Sully está enamorado de Neytiri. Y perdón si les estoy contando la historia, pero Jake es humano, Neytiri es de esta alienígena azul, Navi, de la raza Navi. Y obviamente ese amor no puede funcionar porque son dos razas distintas, ¿verdad? O sea, realmente no puede funcionar, no había funcionado nunca antes, pero ellos se enamoran. Y en este momento, en esta escena exactamente, ellos se están viendo así como son. Él la está viendo a ella alienígena y ella lo está viendo a él como un humano. Y a ellos no les gustaban para nada los humanos, pero ellos están ahí, se están viendo las caras y se tocan las caras y dicen esta frase de te veo, I see you, que simbolizaba puedo ver quién eres, puedo ver todo de ti, lo bueno y lo malo, y aún así amarte. Y en ese momento es donde ellos realmente se conectan y demuestran su amor real. Y eso es lo que Dios quería para nosotros en esta relación de matrimonio. Dios quería que tuviéramos a alguien con quien podemos convivir la vida y con quien podemos ser nosotros mismos. Y esa persona es nuestro esposo, nuestra esposa. ¿Cuántos de los que están solteros quieren ese tipo de amor? Yo creo que es posible realmente para nuestras vidas. Es lo que Dios quería para nosotros. Yo sé que desde el momento en el que decimos sí, acepto y nos casamos, técnicamente ya somos una sola carne, pero yo les prometo que vamos a aprender a ser una sola carne por el resto de nuestras vidas. Es un proceso que nos va a tomar todas nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que ya aman a Dios al máximo hoy? Tal vez podemos decir eso el día de hoy, pero un año en el futuro podemos decir, no, yo amo a Dios más hoy de lo que yo lo amaba un año atrás. Porque seguimos creciendo en amor siempre. Y el proceso de ser una sola carne también es eso, es ir creciendo en hacernos uno. Es ir creciendo en hacer todas estas cosas que dijimos para ser completamente uno. Es algo que nos va a tomar toda la vida. Yo supe de que yo era un papá en el momento en el que mi bebé nació y yo la agarré. Yo dije, yo soy ya papá y yo la amo. Pero les prometo que hoy, 15 días después, yo la amo más todavía. Porque mi amor por ella sigue creciendo. Y yo me siento hoy más papá de lo que me sentía hace 15 días. Yo sé que muchos que son papás a cada año van a decir, no sabes lo que estás hablando. Pero en mi momento ahorita yo realmente siento que estoy creciendo en amor hacia mi hija y hacia mi esposa. Y es lo mismo también con nuestra relación con Dios. Y es lo mismo también con nuestra relación de pareja. Así que no nos sintamos frustrados y tal vez no estamos ahí, pero con que estemos creciendo, ya estamos encaminados a lo que Dios quería para nuestras vidas. Quiero terminar con esto. Nunca dije el título de la prédica, pero el título de la prédica se llama El Triángulo. Y solo les quiero dejar esto en mente, y es de que Pablo sigue diciendo en Efesios 31, lo voy a volver a leer, dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer para a su esposa y los dos serán una sola carne. Después dice, y aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. En la versión 60 dice, se nota cuán grande es este misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. No sé si se dan cuenta de todos los consejos que Pablo nos da, él siempre compara la relación de un matrimonio con la relación de Dios. Por eso es que Pablo tiene autoridad para hablar acerca del matrimonio, porque él no está casado, él es un soltero. Pero él tiene autoridad para hablar del matrimonio porque él conoce que el matrimonio es un reflejo de nuestra relación con Dios. Es decir, otro propósito aparte de ser feliz con esa persona y ser una sola carne es de que nuestro matrimonio le hable a las personas acerca de quién es Dios. cuando las personas miran un matrimonio que está viviendo esto, que realmente son una sola carne, y miran a ese matrimonio, las personas dicen, sí existe el amor. Y cuando las personas dicen, sí existe el amor, ellos dicen, entonces sí existe Dios, porque Dios es amor. Pero lo que pasa en nuestra cultura hoy es de que las personas miran a una relación fallida y dicen, no, el amor no existe. Muchos crecen en hogares disfuncionales, en hogares donde se divorcian o no miran ese amor en sus padres y llegan a adolescentes y dicen, no me quiero casar nunca. ¿Para qué me voy a casar si esto es amor? Yo no quiero nada de eso. Parte de los planes de Dios era que el matrimonio fuera una relación que hablara acerca de nuestra relación con Dios, y por eso es que Pablo entiende esto y él dice, en todos los puntos que dimos, lo compara con Dios. Sujétense como se sujetan a Cristo. Ámense como Cristo ama. Y después dice, sean uno, así como ustedes y Dios son uno. Y Pablo está tan impresionado que dice, grande es este misterio. Porque imagínense, realmente imagínense, los que están escuchando en casa y los que están acá, ustedes son uno con Dios. El Espíritu Santo está dentro de ustedes y ustedes son uno con Dios, ustedes están conectados a Él. Eso no es cualquier cosa. Y Pablo dice, grande es este misterio. El triángulo, esta prédica se llamaba así porque nuestra relación realmente es un triángulo. Y no podemos tener un verdadero matrimonio, una buena verdadera relación si no tenemos a Dios en la ecuación. Es Dios, esposo y esposa, conectados todos con Dios. Eso realmente es la clave. Si ustedes se quieren llevar algo simple, si no apuntaron los tres puntos, está bien, pero si se llevan esto, de que la clave de un verdadero matrimonio es tener a Dios en la ecuación. Les prometo, si ustedes personalmente se sujetan a Cristo, ustedes van a saber cómo sujetarse en su relación de matrimonio. Si ustedes aprenden cómo Cristo los ama y empiezan a amar así como Él ama, ustedes van a saber amar en su matrimonio. Si ustedes saben cómo hacerse uno con el Espíritu Santo y conectarse con Dios y ser un solo espíritu, ustedes van a saber cómo ser una sola carne en su matrimonio. Las relaciones, el matrimonio no tiene que ser difícil, es fácil si solamente ponemos a Dios en la ecuación. Con esto quería terminar. Les voy a pedir a los que están acá que se pongan de pie, solo vamos a terminar orando, y a los que están en casa vamos a terminar con una pequeña oración. Creemos en esta iglesia de que Dios tiene un plan para tu vida. Si estás soltero, si no estás en una relación, Dios quiere que experimentes y es tener este tipo de relación en tu vida. Un matrimonio que realmente te hace pleno. Un matrimonio donde realmente encuentras a alguien y sos uno con esa persona. Un matrimonio donde realmente tienes esa relación que habla acerca del amor de Dios a otras personas. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Si estás casado y si estás teniendo problemas, hay esperanza para tu matrimonio. Solo aprende a sujetarte a Dios. Aprende a amar como Dios ama. Aprende a ser uno con Dios y estás hecho en tu matrimonio.